Ahora vayamos a Ezequiel 37, y este es todo un capítulo. Entendamos también esto, los judíos, quienes tienen el Antiguo Testamento, no pueden entender nada de lo que dice Ezequiel 37 sin el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis. Igualmente el mundo cristiano, en el mundo de hoy, o el cristianismo mundano, no pueden entender Ezequiel 37 porque creen en la inmortalidad del alma. Ellos dicen que todo el Antiguo Testamento ha sido cumplido. ¿De veras? ¿Cómo puede ser esto si usted no cree en la resurrección? La primera resurrección, para aquellos que son llamados y salvos hoy. Una segunda resurrección, para aquellos quienes no han sido llamados, pero que no han cometido el pecado imperdonable. Y una segunda resurrección, para todos los que han cometido el pecado imperdonable, para que mueran la segunda muerte. Es un enigma para la gente, el tratar de entender lo que Dios está haciendo, cuando rechazan la mitad de la palabra de Dios, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Es por eso que Pablo escribió toda escritura, refiriéndose a que cada palabra es exhalada por Dios. Todo tiene significado y todo es importante. Es por eso que debemos de usar bien la palabra de Dios y conjuntarla de manera correcta. Aquí está el capítulo clave, el cual abre el misterio de cómo Dios va a hacer que todos vengan al arrepentimiento. Todos los que quieran hacerlo, y recuerden que es una elección. A ellos se les tiene que ofrecer esta opción mientras estén vivos, ya que ellos no tuvieron esta opción en su primera vida. Entonces, ¿cómo van a arrepentirse? ¿Cómo es que Dios va a salvar a todos si Él nunca les dio una oportunidad, nunca les reveló su Espíritu Santo, ni su palabra para salvación? Aquellos que nunca escucharon el nombre de Jesucristo, aquellos que tuvieron muertes prematuras, hasta los hijos de Israel, a quienes Dios nunca les dio un corazón para que le pudieran obedecer. Y todas estas preguntas son contestadas en Ezequiel 37, Mateo 12 y Apocalipsis 20. Comencemos en Ezequiel 37, verso 1. Ezequiel 37, 1. La mano del Señor fue sobre mí y me trajo por el Espíritu del Señor y me colocó en medio de un valle, y este estaba lleno de huesos. Usted ve muchos huesos, huesos humanos. ¿Qué le dice eso? Que estas son personas que han muerto. Si han muerto, eso quiere decir que han vivido alguna vez, ¿correcto? Sí, es lógico. Verso 2. Y Dios me hizo caminar entre ellos todo el derredor, y he aquí muchísimos estaban en el valle abierto, y he aquí estaban muy secos, y me dijo, Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? ¿Cómo es posible, Señor? Y yo respondí, Oh Señor Dios, tú sabes. Otra vez me dijo, profetiza a estos huesos y diles, Oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Vamos a ver que aquí está hablando de una segunda vida física. Verso 6, y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes y los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Los hijos de Israel que no obedecieron a Dios y sirvieron a otros dioses, aunque sin cometer el pecado imperdonable, realmente nunca conocieron al Señor. Aquí ellos tendrán una oportunidad para conocerlo verdaderamente. Esto es asombroso cuando uno lo entiende. Me he preguntado muchas veces, cuando Ezequiel vio esto en visión, me pregunto qué habrá pensado. Es algo asombroso, realmente asombroso. Verso 7. Entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso, Y mientras miraba, he aquí los tendones y la carne vino sobre ellos, y la piel los cubrió encima, pero no había aliento en ellos. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento, así dice el Señor Dios, venga de los cuatro vientos, oh aliento, y respire sobre estos muertos para que ellos vivan. Así que profeticé como me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies, un ejército extremadamente grande. Me imagino que Ezequiel estaba asombrado. Me imagino que simplemente no lo podía comprender. Mirando hacia este gran valle, y millones y millones y millones de gente viva. Él se estaba preguntando, ¿quiénes serán estos? ¿Verdad? Entonces Dios dijo, verso 11, y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Quiénes son? Toda la casa de Israel. Cuando él dice toda la casa, eso significa todas las 12 tribus. Todos aquellos a quienes nunca se les ofreció la salvación bajo el antiguo pacto. Todos aquellos quienes han vivido y han muerto con varios grados de justicia y pecado, pero sin haber cometido el pecado imperdonable, y entonces vivieron. Verso 11, y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas y haré que salgan de sus tumbas. Noten cuántas veces él dice tumbas aquí. Estando en la tumba estaban muertos y ahora vuelven a la vida. Dice, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya sacado de sus tumbas. ¿Por qué haría él esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Recuerden lo que dijo Pablo, para que todo Israel sea salvo. Recuerden lo que dijo Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y la reina del sur se levantará con esta generación. Va a suceder con Israel y después con el resto de las naciones. Veamos por qué, veamos cuál es el propósito. Verso 14, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Él no dijo, pondré el espíritu del hombre de nuevo en ustedes. Cuando el aliento entró en ellos, ahí es cuando también entró en ellos el espíritu del hombre para darles vida y conciencia de nuevo. Ahora, él va a poner además su espíritu en ellos. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, ¿qué significa esto? La conversión. La conversión. Verso 14, y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Entonces, ellos van a conocer al Señor. Recuerden que dice aquí en Primera de Juan 2, cualquiera que diga, conozco al Señor, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Sin embargo, sabemos que estamos en él si guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Aquí ellos tendrán una oportunidad para eso. Antes no conocían, antes no eran llamados. Ahora aquí tienen una segunda vida. Y mucha gente se enoja por esto y dicen, ¿y por qué deben de tener ellos una segunda oportunidad? Pues porque nunca tuvieron una primera oportunidad. No se les está dando una segunda oportunidad, se les está dando una segunda vida en la carne para una primera oportunidad de salvación. Eso es lo que Dios va a hacer. Es así como Israel va a ser salvo. Es así como todas las naciones gentiles van a ser salvas. Dios es más grande que los pensamientos de los hombres. Dios tiene cosas más maravillosas que lo que los teólogos suponen. Dios va a hacer esto. Él dijo que lo haría y lo va a cumplir. Y ellos, conocerán al Señor. Esto es algo muy significativo, ¿verdad? Volvamos a Apocalipsis 20 ahora y leamos de nuevo respecto al juicio del gran trono blanco. Entendamos lo que va a pasar. También sabemos a través de la parábola de Lázaro y del hombre rico, la cual he dado en un sermón justo antes de la fiesta de tabernáculos, así que no voy a atravesar todo este tema de nuevo, concerniente a la segunda parte de la segunda resurrección y a aquellos que han cometido el pecado imperdonable. Así que vayamos a Apocalipsis 20, verso 11. Entonces vi un gran trono blanco y a aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar fue encontrado para ellos. ¿Cuántos billones serán? Después de que la tierra haya tenido 1,000 años de la bendición de Dios, y todos, la tierra entera, va a ser capaz de sostener a billones y billones de personas. Yo creo que en la última generación del milenio va a haber toda una campaña de construcción para tener casas listas para ellos, para tener ropa lista para ellos, para tener comida lista para ellos. Y bueno, todo esto va a ser un gran proyecto. Imagínense, levantar a todos los muertos que han vivido, que no han cometido el pecado imperdonable, y darles una oportunidad para salvación. ¡Fantástico! Con razón dice que no se encontró espacio para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, el resto de los muertos, como vimos anteriormente, en el verso 5, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Refiriéndose a que pueden entender la Biblia. Ahora pueden entender la palabra de Dios. Dios les había cerrado sus mentes. No dio la ley a los gentiles y sin embargo vivieron, murieron y Dios los quiere salvar. Aquí está cómo lo va a hacer. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida, mostrando que ellos no tenían su nombre escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Ellos van a tener una oportunidad de hacer buenas obras, obras piadosas, entendiendo lo que están haciendo, teniendo una oportunidad de salvación, y todas estas cosas estarán allí. Entonces ellos tendrán las obras motivadas por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios estará en ellos. Ellos se arrepentirán, ellos aborrecerán sus vidas pasadas y los pecados que han cometido, ellos se convertirán. Y tal como aquellos en el milenio, también van a vivir 100 años. Tiempo de sobra para mostrar lo que realmente van a hacer. Al final de ese tiempo, si no se arrepienten y si no se vuelven de sus pecados, entonces su oportunidad para ser salvos les habrá sido otorgada y si no hacen algo al respecto, entonces les será un pecado imperdonable. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas, y ellos fueron juzgados individualmente de acuerdo a sus obras. Ahora viene la segunda parte de la segunda resurrección, y esa segunda parte tiene que ver con el pecado imperdonable para todos aquellos que van a morir la segunda muerte. Verso 14. Y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y para poder morir dos veces, pues usted tiene que vivir dos veces. Aquí han vivido una vida y no han aceptado la salvación de Dios. Ellos cometieron el pecado imperdonable y entonces son lanzados al lago de fuego. Quemados. No existen más. Esto termina con toda la vida humana, ya que todos aquellos que han aceptado la salvación están en el reino de Dios como seres espirituales, y con cada final hay un nuevo comienzo. Aquí encontramos un nuevo comienzo, Apocalipsis 21. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Él va a crear esta tierra en una tierra nueva y el cielo en un cielo nuevo para sus hijos espirituales, para sus hijas espirituales, para su familia, ahora crecida y multiplicada a través de la primera resurrección, el milenio y la segunda resurrección. Y Satanás será encerrado para que ya no moleste a nadie. Todos los impíos habrán sido quemados y entonces serán cenizas bajo los pies de los justos. Esta visión fue dada a Juan en Apocalipsis 21, verso 1. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Tal y como dijo Pedro, la tierra entera fue quemada para cambiarla, para tenerla lista, habitable para todos los hijos e hijas espirituales de Dios en la familia y las naciones de aquellos que hayan sido salvos. No había más mar significa que no hay más vida humana. El mar es necesario solo para aquellos que son físicos y necesitan la temperatura modulada por el mar. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Así es como se ve la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén no era la novia. La novia de Cristo y el matrimonio del Cordero ya habrán ocurrido antes del comienzo del milenio. De hecho, justo después de la resurrección en Pentecostés, en el mar de vidrio. Esto solo describe cómo se veía la nueva Jerusalén, ¿verdad? Preparada como una novia adornada para su esposo. Verso 3. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, es decir, el hombre perfeccionado, y él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Es por eso que Jesús dijo: yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Dios va a cumplir lo que él se propuso hacer, comenzando con Adán y Eva, vivir con su pueblo, ser su Dios. Verso 4. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, o pena, o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. ¡Qué glorioso será todo esto, hermanos! ¡Fantástico! Noten lo que Dios dice, porque ahora todos los cielos y la tierra están preparados para todos sus hijos e hijas espirituales. Verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Todo nuevo. Todo para su familia espiritual y las naciones que son salvas. Entonces él me dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo: está hecho. El plan de Dios es terminado ahora. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para toda la eternidad, que llegará hasta los rincones más alejados del universo. Lo que Dios tiene y el plan que Él tiene va a ser magnífico y maravilloso y fantástico, hermanos, y hermoso. Entonces Él dijo: yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento, yo le daré libremente de la fuente del agua de vida. ¿Tiene usted sed del camino de Dios? ¿Recuerdan dónde comenzó Jesús con el Sermón del Monte? Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí está: al sediento yo le daré libremente de la fuente del agua de vida. ¿Cómo va a funcionar eso? No lo sabemos. Aún estamos viendo a través de un vidrio a oscuras. No entendemos todas las cosas. Pero lo que sabemos, lo sabemos, y lo que entendemos, lo entendemos, conforme Dios nos va revelando. Verso 7. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto muestra que va a tomar trabajo, va a tomar esfuerzo, va a tomar fe, esperanza, amor, constantemente doblegarse ante Dios. Crecer en gracia y conocimiento, crecer en el espíritu de verdad, crecer en todo y en todos los aspectos del carácter de Dios, para que podamos calificar a la nueva Jerusalén, porque hay algunos que serán excluidos y que no van a estar allí. Verso 8. Pero el cobarde, el incrédulo, abominable y asesinos y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, la cual es la segunda muerte. Y siempre habrá cenizas debajo de nuestros pies, como Jesús dijo. Entonces, se le muestra a Juan la visión de la nueva Jerusalén, la fantástica gran ciudad de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús en la noche de su última Pascua. Si yo me voy, vendré otra vez y lo recibiré a mí mismo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Me voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Y cuál es ese sitio final? La Nueva Jerusalén. Calles pavimentadas de oro. Van a ser 1500 millas cuadradas, no cuadradas, cúbicas. Hay un lugar allí para usted y para mí y para todos los hermanos en la primera resurrección. Viviremos en la Nueva Jerusalén. El resto de los que sean salvos serán naciones salvas y ellas vivirán en la tierra nueva y vendrán a la Nueva Jerusalén. Ya veremos eso en un minuto. Pero noten la parte fantástica concerniente a la Nueva Jerusalén. Después de describir los fundamentos, las puertas, los muros, el tamaño de ella. Verso 22. Y no vi templo en ella. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a David cuando David dijo, quiero construir una casa para ti? Dios dijo, nunca le he pedido a nadie que construya casa para mí. Siempre he morado en una tienda y en un tabernáculo. Pero ahora, aquí, Dios va a morar en la Nueva Jerusalén. De nuevo veremos que no hay templo aquí. Y no vi templo en ella, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tiene necesidad de sol. No es que no vaya a estar ahí, es solo que no habrá necesidad de sol. O de la luna. Tampoco dice que la luna no va a estar allí, es solo que no habrá necesidad de ella. Que debería brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y la luz de ella es el Cordero. Es por esto, hermanos, que la primera resurrección es superior. Vivir en Jerusalén es superior. No es porque seamos mejores que los demás. No. De hecho, no. Es porque Dios nos ha llamado. Es por el trabajo de Dios en nosotros. Es por esto que hacemos las cosas que hacemos. Es por esto que batallamos y crecemos y vencemos y nos esforzamos. Vamos a tener escrito el nombre de Dios, el nombre de Jerusalén y el nombre del Padre en nuestras frentes. Seremos especiales para Dios el Padre. Vamos a servirle a Él y a Cristo y a servir a las naciones que sean salvas. Verso 24. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí. Y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. ¿Cómo va a funcionar esto? Tendremos que esperar y ver. Pero usted puede garantizar que no va a haber pecadores allí, no va a haber mentirosos allí. Verso 27. Y nada que profane entrará nunca en ella, ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, esos somos nosotros. No solo nosotros, sino todos aquellos que Dios llamará y se conviertan y sean fieles hasta el final y se aferren al reino de Dios. Fantástico, ¿verdad? Esto es increíble, hermanos. Apocalipsis 22. Parte de esto no lo entendemos completamente porque seguimos viendo a oscuras como a través de un vidrio opaco. Podemos entender parte de esto, pero no cada parte por completo, ¿verdad? Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río puro de agua de vida, claro como cristal, fluyendo fuera del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué cosa tan asombrosa va a ser esto? ¿Cómo irá a ser? Lo único que les puedo decir es, asegurémonos de estar allí para poder averiguarlo. Verso 2. Y en medio de la calle y de este lado, y ese lado del río, estaba el árbol de la vida, produciendo 12 clases de frutos, cada mes rindiendo su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. La manera exacta en que funciona esto no sabemos. La sanidad puede ser también para el mantenimiento. La manera en que funciona realmente no la sabemos. Necesitamos llegar ahí para saber. Si no llegamos ahí, ¿de qué sirve si lo sabemos? ¿No es verdad? Sí, tenemos que estar allí. Tenemos que perseverar para llegar allí. Verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Piensen en cómo será estar cara a cara. Piensen en cómo será venir ante Dios el Padre, sabiendo que Él es el máximo amor, con Jesucristo a su mano derecha, y nosotros veremos a Jesucristo y le agradeceremos y le adoraremos, y veremos al Dios el Padre cara a cara y ojo a ojo. ¡Qué tremendo será aquello! Lo vamos a ver cara a cara. Verso 5. Y no habrá noche allí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina, y ellos reinarán en las eras de eternidad. El plan de Dios, hermanos, se extiende por todo el universo. La manera en que serán las eras de eternidad, tendremos que esperar para saberlo. Dios es tan fantástico y maravilloso y asombroso. Su plan es tan grande que será asombroso de verdad. Creo que es tan asombroso que es imposible escribirlo aquí, porque no somos capaces de comprenderlo. Más allá de que reinaremos por las eras de la eternidad. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos, profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. He aquí yo vengo prontamente. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Usted encontrará incorporadas en él todas las cosas concernientes a Dios, su amor, sus mandamientos y todo lo que hay. Y nosotros habremos de guardar estas palabras. No solo están en el libro de Apocalipsis, sino que el libro de Apocalipsis también alcanza a todo el resto de la Biblia y la ensambla, ¿o no? Claro que sí. Verso 8. Ahora yo, Juan, fue aquel que vio y oyó estas cosas, y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome estas cosas. Pero él me dijo, mira que no hagas esto, porque yo soy un siervo compañero de ustedes, y de sus hermanos los profetas, y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Verso 10. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquel que es injusto, sea injusto todavía, y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía, y aquel que es justo, sea justo todavía, y aquel que es santo, sea santo todavía. Y he aquí, yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Hermanos, asegurémonos de acercarnos a Dios y siempre tener esas obras espirituales, siempre tener las obras de amor, fe, esperanza, creencia, paciencia, autocontrol, todas las cosas que describen el camino de Dios. Verso 13. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí hay una bendición. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Y después él da otra advertencia. Hay varias advertencias aquí antes de que terminemos, verso 15. Pero excluidos los indignos, los que nunca estarán allí, reprobados, son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Entonces todo esto es un mensaje a las iglesias, a toda la iglesia. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Esto es lo que vamos a hacer durante el milenio y durante el juicio del gran trono blanco. Y aquel que oiga diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga. Y aquel que desee, participe del agua de vida libremente. Porque yo, es decir, Juan, conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Ya que es este libro el que termina la Biblia, el libro de Apocalipsis, la séptima división de la Biblia, es la terminación del plan de Dios. Después, Él nos da algo más, algo de motivación para que entendamos. Verso 20. Quien testifica estas cosas dice, sin duda, yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Hermanos, este es el significado del último gran día. Este es nuestro destino. Esta es nuestra esperanza. Este es el por qué hacemos lo que hacemos y vivimos lo que vivimos. Y el por qué le creemos al Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Para que podamos caminar en fe, crecer en esperanza, vivir en amor y estar en el reino de Dios y en la nueva Jerusalén por toda la eternidad.